Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le saluda Inti Ardón. Le invitamos a acompañarnos en los próximos 30 minutos para que nosotras y ustedes hagamos defensoría. El día de hoy nos acompaña en la conducción del programa nuestro compañero Federico Monge. Él trabaja en el área, en la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría de los Habitantes. Buenos días, Federico.
Muy buenos días.
Kalina, que siempre nos acompaña todos los lunes en el programa, hoy no va a poder estar con nosotros y hemos invitado a Federico, que además trabaja, como les decía anteriormente, en promoción y divulgación de derechos. Entonces ha estado al tanto de esta experiencia de Hagamos Defensoría. El día de hoy, también ahora les vamos a contar quién está con nosotros como invitada en el programa de hoy. Queremos respondernos algunas preguntas, un poco hablar de cómo aprendemos a ser hombres y mujeres, cómo esto nos afecta, qué ha cambiado en nuestra sociedad sobre los roles de mujeres, de hombres, y de todo esto, qué siguen aprendiendo los niños y las niñas en las escuelas, cómo lo aprenden, cuáles son los cambios también que buscamos para lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres. Para responder todas estas preguntas nos acompaña una amiga de la Defensoría que vamos a presentar seguidamente, pero antes de eso queremos recordarle que puede participar y puede hacer sus preguntas llamando al 2283-5279.
Repetimos, 2283-5279. Muy buenos días, Inti. Y para presentar a nuestra invitada del día de hoy, Suyen Ramírez. Ella es psicóloga y trabaja en el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Bienvenida, Suyen.
Gracias, Fede e Inti y todas las personas que están escuchando el programa. Muy contenta de estar acá y de compartir un poquito de lo que hemos estado experimentando, aprendiendo del personal docente y del trabajo con niños y niñas en género.
Muchas gracias, Suyen. Un poco para empezar y agradecerte que estás aquí con nosotros y nosotras. Contanos a grandes rasgos sobre el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. ¿Cuál es la labor de esta institución? Y vos, específicamente, ¿en qué área trabajas?
Sí, bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres como instituto es una institución bastante joven, pero tiene ya un trabajo de base importante con el Centro Mujer y Familia hace bastantes años, como 30 años. En el 98-99 la ley de creación del instituto ya nos coloca como una institución autónoma y con una un objetivo a grandes rasgos respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Esto en procura de una mayor igualdad y equidad social con respecto también a los hombres, ¿verdad? Reconociendo que han habido algunas desventajas, que siguen habiendo algunas desventajas en varios campos de las mujeres con respecto a los hombres a nivel laboral, a nivel del trabajo doméstico, de cuido, de acceso a la justicia, de la situación de violencia, etcétera. Ahora son varias áreas. Y así, por distintas áreas de trabajo, es que nos dividimos en el INAMU las áreas técnicas. Yo particularmente trabajo en un área que se llama construcción de identidades y proyectos de vida, y trabajamos políticas públicas para los sectores sociales, que son educación. Esto quiere decir, políticas públicas quiere decir que hacemos este trabajo de promoción de derechos humanos de las mujeres en los sectores sociales, que son educación, cultura, cuido, salud, medio ambiente. Hemos estado incursionando también en el tema de deporte y recreación, discapacidad, embarazo en adolescentes. Esos son como los sectores que nos corresponden al área donde yo trabajo. Yo particularmente he estado trabajando, y es lo que hoy vamos a conversar un poquito, sobre la experiencia con el sector educativo formal.
Claro, Suyen nos va a compartir entonces una experiencia sobre lo que los niños y las niñas aprenden en las escuelas, ¿verdad? Acerca de los comportamientos y algunos comportamientos y actitudes que llamamos sexistas. Pero para irnos como enmarcando en el tema, quisiéramos que Suyen nos explique un poco qué vamos a entender por sexismo, o qué es lo que todavía se está entendiendo por sexismo, y qué entendemos por roles de género. Uh-huh. Escuchamos ya a adolescentes, a niños y niñas incluso hablar de sexismo. Entonces, uh-huh, es importante que nos pongamos al día qué es lo que estamos entendiendo por sexismo, y también qué es lo que estamos entendiendo por roles de género.
Ok, perfecto. Ve, la definición más clara de sexismo es cualquier tipo de discriminación que esté basada en el sexo de las personas. Entonces, esto es como el típico de las niñas pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, los niños pueden hacer esto, pero no pueden hacer lo otro, ¿verdad? Y muy basado como los niños no pueden llorar porque los niños no lloran, las niñas sí lloran, los niños son fuertes, ¿verdad? Entonces, eso son frases que se basan en estereotipos, en mitos o en prejuicios, que hace que las mujeres sí tengan permiso o se les espere de su comportamiento ciertas características, actitudes y formas de ser, y de los niños otras. Pero hay una cosa muy interesante que una empieza a analizar con las personas, y es que las características que se esperan de los niños muchas veces son muy contradictorias o son, digamos, opuestas a lo que se espera de las niñas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo así como típico: si los niños son fuertes, las niñas son tiernas o son débiles, ¿verdad? Y eso no solamente desde lo que se dice, sino también desde lo que se actúa, ¿verdad? Para ya ir poniendo un ejemplo del ámbito escolar, por ejemplo, cuando las maestras nos cuentan que tomando conciencia, dicen: ah, sí, nosotras nos damos cuenta que a veces cuando ocupamos mover muebles, escritorios o sillas, pedimos la ayuda de los niños para que muevan sillas y pupitres, ¿verdad? Y eso está basado en la creencia de que los niños son fuertes y hacen eso, y las niñas no, porque son delicadas, porque no van a tener la fuerza, porque tal vez se van a golpear. Entonces hay un sexismo, ¿verdad? Hay una discriminación de lo que un niño sí puede hacer, una niña no puede hacer, ¿verdad? Los roles de género pues está relacionado, porque también van a partir de esas mismas ideas, ¿verdad? Que tenemos. Los roles tienen más que ver con las tareas y las funciones que tenemos en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los roles típicos de las mujeres en el aula de decoración, de ornato, ¿verdad? Estas cosas que a veces algunas escuelas, ¿verdad?, sí han ido haciendo transformaciones y cambian los roles, los alternan, pero usualmente la gente dice: bueno, las niñas, como son más delicadas, entonces tienen, ¿verdad?, mejor trabajo manual, entonces los ponemos a hacer las flores del mural, ¿verdad? Uh-huh. Cosas así. Entonces ya se le asigna un rol, ¿verdad?, que tiene que ver con la decoración, que tiene que ver con la parte de cómo se ve.
Sin que los niños y las niñas puedan decidir antes qué quieren participar.
Exactamente, el rol también puede verse en los juegos, ¿verdad? Uh-huh. Es muy típico llegar a la mayoría de escuelas en este país, y casi que en el mundo todavía está registrado que los niños ocupan los espacios más amplios, libres en la escuela, para usarlos en los recreos para jugar bola o hasta una botella plástica usan, ¿verdad? Pero entonces es el rol del chico, es el deportista, es el que juega, y además eso implica un uso del espacio diferente. Las niñas tienen un rol, son más calmadas, ¿verdad? Y viene el sexismo, ¿verdad? Pero la función, además, a la par del sexismo, es como son más calmadas, ellas se quedan ayudando a la maestra. Cosas así, ¿verdad? Entonces tiene que ver con cuáles el sexismo tiene que ver con los estereotipos y prejuicios que separan hombres de mujeres, discriminan, y los roles de género son las tareas que esperan que nosotras, ¿verdad?, o funciones que esperan que nosotras cumplamos en la sociedad.
Uh-huh. Ahora bien, Suyen, como decíamos anteriormente, conocemos que el INAMU ha desarrollado una iniciativa de trabajo sobre cómo aprenden los niños y las niñas los roles de género, estos roles, estas tareas, en algunas escuelas. Nos gustaría que nos compartas cómo surge este interés por este tema, esta necesidad de trabajar, cómo se desarrolla este trabajo, Y bueno, ¿y cuáles son los principales descubrimientos, los principales hallazgos que han tenido a partir de esta experiencia?
Sí, bueno, el INAMU ha venido trabajando con el sector educativo desde hace ya rato en varias líneas. De hecho, uno de los esfuerzos importantísimos que se hizo siendo Centro Mujer y Familia fue revisión de algunos textos que se utilizaban en las escuelas y hacer una revisión de si esos textos tenían contenido sexista, ¿verdad? Si tenían algunas ideas o frases o mensajes que fueran discriminatorios hacia las mujeres y que establecieran roles como muy, muy tradicionales y muy rígidos, ¿verdad? Entonces ahí nos dábamos cuenta, bueno, el famoso Paco y Lola, que todas las personas o mucha gente hemos aprendido a leer con Paco y Lola, perdón, tomando conciencia de que nosotros no solo aprendimos a leer con Paco y Lola, sino que también aprendimos que mamá amasa la masa, papá lee el periódico y esos ya son los roles. El rol de la mamá en el ámbito doméstico y el papá en el ámbito doméstico descansando, ¿verdad? Entonces aprendemos esas cosas y eso se queda en nuestro imaginario, las ideas que tenemos de qué es lo que hacen los hombres y las mujeres. Entonces esa fue una primera parte que se hizo. Luego hubo un trabajo muy importante también que se hizo de revisar todos los planes de estudio y ver cómo podríamos incorporar una perspectiva de género, es decir, una perspectiva más sensible, que provocara algunos cambios en la forma en que el personal docente impartía sus materias y que no cayera como en esos estereotipos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, que en estudios sociales se rescatara más el papel de las mujeres en los distintos momentos o en situaciones, ¿verdad? De la historia, que ya sea internacional o nacional, ¿verdad? Que se ve que en matemática se pusieran ejemplos o problemas que no fueran como la mamá de Juan fue a la verdurería y compró, ¿verdad? Porque también el papá de Juan podría, y eso ya coloca una idea de los hombres asumiendo tareas domésticas y la alimentación, cosas así, para ir rompiendo como con esos moldes ya tan establecidos que nos van a provocar el sexismo del que venimos hablando. Eso fueron esfuerzos muy importantes. Actualmente, hace unos años para acá, hemos estado desarrollando el proyecto de Escuelas para la Igualdad y la Equidad y dio un giro. Ya no estamos tan concentradas en revisar un plan de estudios y decirles, digamos, darles pautas al personal docente de cómo dar español o matemática o estudios sociales con enfoque de género o evitando el sexismo, para ser más claras, perdón, sino que empezamos con un proceso de acompañar al personal docente a reflexionar y a revisar sobre sus propias actitudes e ideas sexistas, porque todas las personas hemos aprendido sexismo. Uh-huh. Desde que estamos bebés ya vamos aprendiendo esos roles, ya vamos aprendiendo esos mensajes de lo que se espera de nosotras solo por ser hombres o ser mujeres, y lo traemos y lo llevamos siempre. Entonces eso ha sido un poco efectivo en la medida en que las personas empiezan a revisar su historia de vida, empiezan a revisar cuáles son esos prejuicios que tienen, cómo han venido actuando en el aula, ¿verdad? Y ha sido muy importante. Por supuesto, ¿por qué en el sector educativo? Bueno, porque el sector educativo, o sea, los niños y las niñas pasan mucho tiempo ahí. Uh-huh. Y están en contacto con personas adultas que vienen, ¿verdad?, como todas nosotras, con esos sexismos, y con otros niños y niñas que los traen de sus casas y los refuerzan y los refuerzan. Entonces, las familias tienen un papel muy importante en cómo los niños y las niñas aprenden a ser hombres y mujeres en la sociedad, pero eso también se puede llegar a reforzar en la escuela. Entonces, lo que nosotras queremos es, por lo menos la escuela, ¿verdad? Porque eventualmente hay que trabajar con las familias. Por supuesto, es muy importante trabajar con las familias, pero es más complejo reunirlas. Uh-huh. En cambio, el sector educativo, con una alianza con el MEP, podemos llegar al personal docente. Y no solamente estamos trabajando con personal docente, en este proceso de las escuelas para el cambio trabajamos desde con las cocineras, el guarda, la persona que hace el jardín, el director o directora, el personal de apoyo administrativo, todos, porque estamos conscientes de que no solo la persona docente influye en la forma en que los niños y las niñas se socializan y aprenden a ser hombres y mujeres, ¿verdad? Solamente recordemos nuestra época escolar, ¿verdad? A veces la señora que limpiaba era como una figura muy importante porque era muy chineadora, o siempre te saludaba, ¿verdad? O el guarda era el que, en verdad, una se quedaba como conversando ahí cuando no la recogían temprano, entonces una se quedaba hablando con el guarda.
La de la cocina.
Entonces la de la cocina, que uno es un poquitito más, ¿verdad? Entonces esa gente que... se convierte en figuras importantes en tu proceso de aprender y de los afectos y de lo que te dicen. Lo que te dicen es muy importante. Si una dice, bueno, esta persona me da cariño, es adulta, es un modelo a seguir, la maestra, el maestro, el director o la directora, lo que esa persona actúe, diga o cómo se comporte, eso va a impactar a los niños y a las niñas, siempre, ¿verdad? Entonces siempre decimos... Perdón, si una maestra, si los niños y las niñas ven a una maestra con una actitud de discriminación, ellos van a saber que es válido discriminar.
Ok, estamos conversando con Suyen Ramírez, ella es psicóloga, trabaja en el INAMU y estamos aprendiendo sobre cómo los niños y las niñas aprenden en las escuelas a seguir comportamientos e ideas que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres y sobre todo aprendiendo a qué podemos hacer para generar cambios, para que poco a poco los niños y las niñas y los hombres y las mujeres podamos vivir en una sociedad más igualitaria, menos discriminativa. Son las 9:16 de la mañana. Le recordamos a usted que nos puede hacer sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279. Hacemos un corte en este momento y ya regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica y la Comisión Especial Interdisciplinaria le invita al segundo Foro Institucional 2014, Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica, hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua. Este foro se realizará los días 4, 5, 12, 19 y 26 de noviembre del 2014 en el auditorio de la Facultad de Educación en el campus Rodrigo Facio Brenes. Si usted desea obtener más información, puede acceder a la página www.ucr.ac.cr/foro-institucional o al correo electrónico manuel.murillo@ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Gracias por mantenerse con nosotros y nosotras en este programa Hagamos Defensoría. Algunas personas dirán, bueno, pero ya no es lo mismo que antes. Ahora para los hombres y las mujeres y para los niños y las niñas hay mucha igualdad. ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Cuáles son los cambios que buscamos y que todavía no tenemos en términos de igualdad de oportunidades, en este caso, para niños y para niñas? Lo que están aprendiendo aún los niños y las niñas en las escuelas sobre comportamientos sexistas y sobre la división de estos roles, de estas tareas de género, ¿cómo podrían afectar su vida como personas adolescentes y más tarde como personas adultas?
Sí, bueno, de hecho eso es un poquito... la pregunta que nosotras nos hacíamos, porque si nosotras vemos los indicadores de acceso de niñas y niños al sistema educativo, estamos muy bien colocados, ¿verdad? Podríamos estar hablando de que incluso las mujeres están empezando a superar en indicadores la participación en el sector educativo. se matriculan, se mantienen en el sistema, se gradúan en el tiempo que tiene que ser. A veces los hombres puede ser que tarden un poquito más, ¿verdad?, con algunas repitencias o así. En el sector de secundaria es donde tenemos, ¿verdad?, mayor conflicto, porque hay deserción, desertan por cosas diferentes las mujeres de los hombres al sistema educativo en secundaria. Los hombres usualmente tienen, ¿verdad?, y vamos a lo de los roles de género, ¿verdad?, muchos chicos desertan del sistema educativo. Bueno, hay una realidad que tiene que ver con si el sistema educativo es de su agrado, que les haga sentir cómodos, cómodas, que sientan que es un espacio para ellos y ellas, de aprender, de convivir,
interesante,
de crecer. Ajá. Exactamente. Eso es una dimensión de la problemática, pero también hay una dimensión de género y tiene que ver con las exigencias de las familias, de que el chico salga para ser un proveedor más, porque se ocupan un ingreso más, y los chicos se insertan en labores o en trabajos con un horario. Entonces choca con el sistema educativo. Las chicas que desertan, muchas de ellas desertan porque son mamás o porque tienen responsabilidades domésticas. Quizá la responsabilidad doméstica en sí, no tanto en la medida en que las muchachas antes de irse al colegio, cuando llegan a cumplir trabajo doméstico, pero si tienen hijos, a pesar de que hay una ley que no se les puede expulsar, la situación en sí las hace irse retirando del sistema educativo, ¿verdad? Pero eso ya es, digamos, secundaria. Luego, cuando vamos a ver algunos indicadores en acceso a la educación superior, ahí vemos que también las mujeres se matriculan, se sostienen, se gradúan rápido, ¿verdad? Tienen buenos promedios. Entonces vamos bien, ¿verdad?, en mayor como igualdad en esos indicadores con los hombres. Entonces una diría, no, entonces en el sector educativo vamos bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Los otros indicadores respecto al acceso al empleo, la situación de violencia, el cuido, el acceso a otros derechos, perdón, a otros derechos humanos, porque tienen que, digamos, las mujeres que dicen, sí, bueno, yo terminé la carrera, pero no voy a participar por este puesto de jefatura porque me exige un horario y yo no puedo, porque yo tengo que salir a atender la casa o tengo que ir a recoger a los chicos a la escuela. Entonces, eso empieza a limitar, ¿verdad? Y eso se empieza a ver en los otros indicadores, donde todavía vemos que la situación de las mujeres y de los hombres está muy abismalmente diferente, ¿verdad? Entonces una dice, ¿qué pasa? ¿Verdad? Vamos como bien, se supondría, vamos bien, entonces ¿qué es lo que pasa? Revisando un poquito, devolviéndonos entonces al sector educativo, nos vamos a dar cuenta que en el sector educativo, aunque tengamos la misma cantidad de niños y niñas en el aula, ellos y ellas están recibiendo mensajes sexistas que van direccionando ese futuro y esa situación a la que se enfrentan ya después de los estudios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres siguen escogiendo carreras tradicionalmente femeninas y los hombres tradicionalmente masculinas, que además socialmente son vistas diferente, con una valoración diferente y son remuneradas diferente. ¿Verdad? Yo siempre les digo, no es lo mismo lo que gana un ingeniero a lo que gana una maestra, ¿verdad? Y eso tiene que ver con las brechas de género. También los oficios, aunque digamos no sea, digamos, no en profesiones, pero en oficios o los trabajos, las mujeres nos seguimos concentrando en el comercio y en algunas ámbitos donde no tenemos tanto acceso a un salario, digamos, justo. O un buen salario. Entonces ahí es donde se impacta. Y una dice, bueno, pero ¿por qué las mujeres terminamos en esos espacios? O haciendo esas elecciones en la vida, ¿verdad? Y una cree, todas creemos que yo hice esa elección libremente. Y tal vez si nos vamos a revisar más atrás, vemos cómo nuestro camino en la infancia y la adolescencia, en los roles de género, en la familia, en el colegio, en los medios de comunicación, nos fueron direccionando nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras capacidades hacia lo que es tradicionalmente de mujeres y lo que es para los hombres. Entonces de pronto una se pregunta, claro, porque yo cuando estaba en primer grado y la maestra me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande, yo dije astronauta, y ya cuando salí del colegio hice psicología, como yo, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó en mi proceso de socialización que me alejó de las destrezas y del interés en la ciencia y, ¿verdad? Y eso empieza a sucederle a mucha gente. Empezamos a hacer esa revisión y decimos, claro, es que igual que en la familia y en los medios de comunicación y en la iglesia, la escuela también direccionó hacia dónde íbamos, de alguna forma influyó y no nos dimos cuenta. A eso le llamamos currículum oculto de género, y es desde donde nosotras hemos estado trabajando más la igualdad y la equidad de género, ser conscientes de ese currículum oculto que estamos transmitiendo a los niños y las niñas y que les va direccionando, ¿verdad?, muy sutilmente hacia dónde tienen que dirigirse en el futuro. Entonces, si queremos compensar o disminuir las brechas, tenemos que empezar a ver qué es lo que les estamos diciendo a los niños y a las niñas sobre qué pueden ser, qué pueden soñar, qué pueden lograr, ¿verdad? No podemos, y se ve en la escuela, una dice, no, ahí están jugando felices, contentos igual. No, están pasando cosas que no nos damos cuenta, y ahora, analizando currículum oculto, vamos dándonos cuenta, bueno, ¿por qué los niños están jugando en ese espacio amplio, como les decía antes, y las niñas en los corredores? ¿Verdad?
Y la situación de los roles, como vos decís, ¿verdad? O de las tareas que son algunas veces, que siguen siendo, ¿verdad? Digamos, restringidas o muy rígidas, ¿verdad? Cualquiera podría decir, bueno, o como decían, bueno, ellas van eligiendo, pero de alguna forma las presiones, como vos decís, puede ser que no se les digan abiertamente o que ya hayamos evitado que estén en los libros o en los textos, pero que se los estamos transmitiendo de la manera más poderosa, que es a través del ejemplo, a través de lo que ellos ven, de cómo de lo que nos ocupamos de lo que se ocupan los hombres, de lo que nos ocupamos las mujeres, y eso va limitando. Decíamos que no solo va limitando a las mujeres, sino muchas veces también a los hombres.
Claro, claro.
¿Verdad? Y no les va permitiendo a decidir tal vez más libremente en qué quieren participar y cómo quieren ir ellos escribiendo su vida, ¿verdad?
Correcto.
Como se nos va acabando el tiempo, tenemos las otras preguntas, muchas más preguntas, pero sobre todo para las personas que nos escuchan, porque nos pueden estar escuchando personas que trabajan en la educación, educadoras, educadores, nos pueden estar escuchando mamás, papás, tíos, tías, abuelos, abuelas, que quieren que los niños y las niñas que están cerca vivan en un ambiente tal vez más libre, con mayor oportunidad para desarrollarse. Entonces, ¿qué le podríamos decir a ellos para que no sigan cargando con presiones a los niños y las niñas de lo que deben hacer, de cómo deben comportarse solamente por ser hombre o por ser mujer? ¿Qué podríamos hacer para que cada vez haya mayor igualdad de oportunidades? Y empezar desde los más pequeños, ¿verdad? Para que en la casa y en la familia veamos que tengan igualdad de oportunidades. ¿Y qué podemos hacer para que haya relaciones más respetuosas? En muy poco tiempo, lo que nos puedas decir, así como palabras claves o algunos consejos clave.
Bueno, yo creo que sí, es muy muy complejo, ¿verdad? Pero yo creo que la reflexión, la autorrevisión constante es una tarea, ¿verdad? Es una tarea, y a veces nos resistimos a revisar cuáles son nuestros errores en el sexismo, pero es lo que nos va a permitir el cambio. Y no hacer esa reflexión desde la culpa, ¿verdad? Decirme, ay, no, yo he sido mal, o he hecho las cosas mal, sino, perdón, esto tiene un efecto, esto podría limitar o podría ser un obstáculo en la vida de los niños o las niñas, o tal vez no les estoy permitiendo esa libertad. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar, verdad? Ahí hay que ser también muy creativa, porque a veces no tenemos las respuestas, es más, tenemos las respuestas tradicionales, las que siempre hemos tenido de los papás, de las mamás, de las maestras, de todo, ¿verdad? En la vida, y crear nuevas implica ser creativo, pero muy autorreflexivo, ¿verdad? Estar como pensando, ¿cómo yo puedo aportar para que este niño sea un hombre libre? Porque también es pensar qué clase de hombres y qué clase de mujeres queremos en la sociedad, y hay que construir ese hombre desde ya, ¿verdad? Con las pequeñas cosas que implica la infancia, ¿verdad? Y la adolescencia. Claro. Desde allí podríamos como ir haciendo pequeños ajustes, aportes.
Okay. Entonces, revisarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, en nuestros roles, Uh-huh. En la práctica cotidiana, en nuestras casas, es muy importante la invitación, uh-huh, entonces para quienes nos escuchan, para que nos revisemos qué nos tocó hacer en la vida, qué nos toca hacer en la casa, ¿es eso rígido? ¿Lo puedo cambiar? ¿Puedo cambiarlo en mis hijos, en mis nietos, en mis sobrinos, claro, sobrinas? Uh-huh. Es una tarea de todos los días. Muchísimas gracias, bueno, Suyen Ramírez, por acompañarnos en este espacio. Y a todas las personas que nos escuchan, quedan entonces con tarea para revisarse, para reflexionar sobre los roles de género que estamos estableciendo en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes, muchísimas gracias. Le agradecemos a usted que nos escucha y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página web de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com.
Le invitamos a que se quede acá en su radio 870 AM para que no se pierda el siguiente programa, Visiones de Género, para seguir aprendiendo sobre el tema. Es a las 10 de la mañana y, como cada lunes, ha sido un gran gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón,
Federico Monge.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias, hasta pronto.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.